deshonesto, corrupto, desdichado. Ponme una tontería y voy a Radio Nicosia, 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
Passeig de Gràcia, plaça de Catalunya, Rambla, Sagrada Família, Madre Mía, de Triomf, ya con la Ciutadella. Tengo cita contigo, tengo cita contigo, tengo cita contigo, Barcelona. Tengo cita contigo, tengo cita contigo, tengo cita contigo, Radio Nicosia.
Al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que subes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad se vuelve relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera y desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y tan legítima como cualquier otra.
Soy Flavia, aquí desde Radio Nicosia, son las 4:07 de la tarde.
Para cualquier cosa que queráis llamar, podéis llamar al 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. O escribirnos al mail info@contrabanda.org. Eso.
info@radionicosia.org.
Perdón. Bueno, pues hoy trataremos el tema del yo y el otro. Estamos aquí con Ernesto directamente desde Cuba. Y bueno, daremos espacio a las reflexiones, a las varias personas, a los varios comentarios. Así que Ernesto, si quieres empezar.
Sí, quería empezar el tema del yo con la inscripción que había en el templo de Apolo en el monte Parnaso en la Grecia antigua, que dice: te advierto, quienquiera que fueres, o tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla el oculto, el tesoro de los tesoros. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses.
Bueno, y también decir que estamos aquí con todos. Está Lucía.
Hola, buenas tardes.
Está Santi.
Hola, buenas tardes.
Está Isar.
Hola, buenas tardes.
Está Yolanda.
Buenas tardes.
Está Silvia.
Hola, buenas tardes.
Está Laura desde Brasil.
Hola.
Y está también Elena, una nueva compañera. Pod saluda, pod saluda.
Buenas tardes.
Hola. Bueno, ahora, querido, es tu turno. Dar espacio a las reflexiones.
Bueno, decir que un poco el tema del yo, que surgió así de casualidad y por azar, nació a partir de un escrito que hice el domingo pasado y quería leerlo para comenzar a las reflexiones, después que todos los compañeros lean algo. Dice así, se llama Puto Domingo de Primavera. Puto Domingo de Primavera, desgaste de la vida. Una voz en el cielo dio la orden, con voz tonweitiana. Corten, en unos minutos volverán a ponerse las máscaras, pero mientras tanto pueden tomarse un descanso de ser ustedes mismos. Liberen el yo un momento, dejen que se oree. Tengan cuidado con despegarlo muy rápido. Despegar el yo puede provocar náuseas. Total, que yo voy al espejo del baño y me quito el yo suavemente, mirándome bien que no me quedara un poquito de ego en las pestañas. Lo saco al balcón. Es difícil llegar a la cocina sin el yo. Lo cuelgo con pinzas mientras la señora de enfrente me mira. No la reconocí. Por suerte el sol ya no da directamente a esa hora, porque no me gusta que el sol me dé directamente en todo el yo. Entonces me empieza a subir el efecto de quitarme el yo. Es como una fuerte droga. Siento las manos blandisecas. Debo entrar y apagar la tele para que no queden restos de otros yoes. La mano derecha no se mueve. No me reconoce sin mi yo. Termino viendo la versión de Disney de Caperucita Roja de 1934, donde el lobo se trasviste en hada madrina. No hay premios de actuación para el lobo, que murió hace poco de cáncer de próstata. Se me ocurre que a Beethoven nunca lo hubieran contratado como sonidista de una teleserie porque era medio sordo, y que estaría bien escribir el guión de una peli porno de músicos clásicos haciendo voyeurismo. Imaginen a un actor porno con una peluca del siglo XVII. Solo son ese tipo de boberías que se me ocurren cuando me quito mi yo. Aproximadamente 10 segundos y 29 minutos después, mi yo me hace una seña y yo regreso a él.
¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, Santi.
Hola, buenas. El yo y el otro. Reflexión. Desconectar de los apegos puede crear un espacio de desahogo necesario para el ser humano, no la identidad que puedes seguir. Porque se dice, un enfermo mental en general, persona, yo, a pesar de padecer una enfermedad, no puedo odiar la enfermedad. En el caso de una enfermedad mental, significaría odiarse a uno mismo. Otra cuestión es la libertad de la persona. En la democracia, la libertad de uno acaba donde empieza el espacio vital del prójimo. Sería como si se dejan sentir, se manifiestan espacios de libertad. La convivencia se rige por el respeto, el intercambio, la libertad de expresión. Las opiniones o los gustos divergentes entre los pobladores de una comunidad, un pueblo o una gran ciudad, la contaminación ambiental, la polución del aire, del agua. El respeto del espacio urbano, mantener la pureza de un paisaje en el campo o en la montaña, contribuyen al civismo o el conservacionismo ecológico. En la Europa moderna, en el mundo occidental, no se debe permitir como norma de convivencia, cómo no, no fumar en espacios públicos, en el transporte público, en zonas de ocio, cines, teatros, hospitales o en parques o en zonas verdes de las ciudades. Cuidar el espacio que uno vive, convive, trabaja, se relaja, distrae. Una vez oí decir, el cielo y el infierno van con nosotros a todas partes y los llevamos con nosotros mismos vaya donde quiera que vayamos.
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Santi, yo quería comentar eso que dijiste de que, por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad mental, como que es positivo no odiarla, ¿no? Porque te deberías de alguna manera a ti mismo, ¿no? Esas, es llegar a ese grado de dime.
Esto yo solo he oído decir, lo he tomado prestado de Cristina, princesa Inca.
Ah, ok.
Se lo he oído decir y bueno. Es una cosa que se produce cuando una persona es diagnosticada.
Claro, y también es un proceso de aceptación, ¿no? Hay gente que le falta una pierna, hay gente que no tiene su madre, hay gente que no, cada uno tiene sus movidas, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues a uno pues le ha tocado una cosa, al otro le ha tocado otra, y es importante quererse, ¿no? Así, tal cual, como estamos.
Como decía el Santi también, que vamos a todos lados con nuestro cielo y nuestro infierno. Puede tener un nombre o no, una etiqueta o no, pero están ahí todo el tiempo.
Claro, tío.
Hay que acostumbrarse y hacer algo con eso.
Y en relación a lo que... Esa es una anécdota de ayer, que en relación a lo que decías de respetar los espacios públicos, de no fumar en los parques y en los hospitales y tal, pues ayer, bueno, mi madre me llamó que tenía el ojo muy rojo y que si la acompañaba al hospital, nos fuimos al clínico. Y habían horas y horas de cola de espera. Y yo bajé abajo al clínico. No sé si sabes cómo es el clínico.
Bueno, es muy poco.
Están las urgencias.
Sí que he estado, pero...
Y hay como una parte afuera al aire libre. Antes de salir a la entrada. O sea, está la entrada, luego entras y hay como un patio interior. Entonces yo entré ahí y era de noche y me encendí un cigarrillo. Llegó el vigilante al cabo de 2 minutos. Aquí no se puede fumar, no sé qué, no sé cuántos. Y yo, ay, perdona, tío, no lo sabía. Y me dice, ¿acaso no sabes que la ley del 2011 de los hospitales no se puede fumar? Y yo, ay, perdona, en serio, lo siento. Y me dice... Y le digo, no, pero es que en ese hospital antes...
A la entrada hay como unas... papeleras o algo así, como unas bandejas así, papelera, que se recogen las colillas.
¿Ah, sí?
Para que la gente, antes de entrar dentro o en una zona, en un parque interno del hospital, pues que toda la gente apague su cigarrillo.
Y nada, y me pareció un poco curioso porque antes se podía fumar en el patio interior del hospital. Pero ahora se ve que no se puede fumar y me echó una bronca, tío. Y me quedé un poco así. Pero bueno, era eso. Hola, Antonio.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Isar, vols dir alguna
cosa? Jo volia dir que quan parlem de jo i els altres, que és el tema d'avui, no? Jo i els altres, doncs que penso que els humans som animals socials en sentit de que necessiten l'altra gent
per viure
i relacionar-se, no? O sigui, no es pot viure una persona sola. O la persona sempre necessita altres persones que per poder conviure i fer com vida social, no?
I què penses de la figura de l'ermitaño, per exemple?
No, l'ermitaño està molt bé, però Depèn, tot té els seus avantatges i els seus inconvenients, vull dir, si tu vius sol i llum de la ciutat et pots dedicar doncs, més temps a llegir a coses, i en canvi altres coses com són el teatre, el cinema, doncs tot això vas més mancat, no? O sigui, tot té els seus pros i els seus contra. I a més també quan una persona connecta amb una altra persona o amb els altres, doncs d'alguna manera se n'adona que hi ha algú més a fora d'ell mateix, no? Perquè si tu sempre vas pensant en tu mateix i tu quan et comuniques o fas una abraçada o el que sigui, en aquell moment notes que hi ha algú fora de tu que també et respon, no? I res, volia dir això només. Gràcies.
Hola.
Con relación a lo de fumar, quería decir que yo conozco gente excursionista que van a la montaña, bueno, comen y se echan el cigarrillo. Sí. Y digo, jolín, con este aire y disfrutar.
¡Qué falta de respeto a la montaña!
El cigarrillo, madre mía. Con lo sano que es estar sin fumar.
Ahora se respira solamente humo en la calle.
Claro.
Hombre, si fuman en Barcelona, vale.
Con la nueva
pero en la
ley,
montaña.
Con la nueva ley.
Dices, ostras. No sé, no disfrutan de. Es igual que en Japón que venden oxígeno embotellado, en Hong Kong. Yo lo he visto en documentales. En Hong Kong y en Japón se ve que venden sprays de oxígeno con una mascarilla. Oxígeno de montaña, o oxígeno a las finas hierbas, oxígeno de la selva amazónica.
Estos japoneses.
Y los de Hong Kong también. Corea también me parece que pasa. Y en China, en Pekín. Precisamente Pekín es terrible la contaminación que hay.
Sí, pero Pekín es que es una brutalidad de la contaminación que hay.
¿Y Hong Kong?
Hoy ha salido precisamente en la televisión y solo se veía el cielo marrón. No se veía ni se distinguía los coches que iban delante del otro. O sea, allí no es que no necesiten vender aire, que seguramente allí alguien que monte una empresa de vender aire seguro que se forra.
Bueno, Silvia, ahora vas a hacer tu reflexión o...
Sí. Vale. Bueno, primero de todo la quiero dedicar pues a la Flavi, que está aquí, y que como siempre es tan cariñosa, tan buena, tan bonita por dentro y por fuera, en fin. Al Ernesto, que también es un amor increíble.
Gracias.
Increíble, increíble, que bueno, que si quieres nos casamos mañana, o sea, por mí no hay problema. Y luego...
Gracias, guapa.
Y luego también para la Almu, que la pobre... Lo está pasando mal y yo que la conozco desde los principios que vino, me enamoró su forma de escribir, porque escribe es precioso. Entonces, no sé si lo oirá, pero Almo hacia adelante, nunca hacia atrás y respeta tu cuerpo, quiere a tu cuerpo, quiérete tú a ti misma, que los demás te queremos mucho y... Ojalá tú puedas notar ese cariño que te tenemos todos. Tiene mucha melodía. Mi yo. Tiene mucha alegría, mi yo. La ilusión de vivir está en mi yo.
otro no le doy apenas nada. Está triste, se siente mal. Me doy cuenta y le doy todo el amor que tengo. Que mi yo y el otro nos sintamos felices compartiendo todo lo más hermoso que hay en la vida.
Vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Decirte algo, Silvia, que de verdad tus reflexiones musicales no sé, me llegan mucho, muy adentro, porque se ve que las haces con, hablando del yo, desde tu yo, ¿entiendes? No. O sea, lo que normalmente se dice desde el corazón, pero es desde tu yo más interno, o sea, es súper esencial y de verdad se ve que lo dices con el corazón. Bueno, creo que tenemos una llamada, ¿no?
A ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola, Antonio?
Hola, Lucía.
¿Se escucha?
Te digo muy, muy lejos, muy, muy poquito.
A ver ahí.
¿Lucía?
Sí, ¿hola?
Sí, es que te digo muy flojito. ¿Me oyes bien?
Sí. Sí, sí.
Vale. Pues nada, ya me lo pego más a la oreja.
A ver si... Ucha. Espérate un momento, que estamos acá con...
Okay.
A ver si sale mejor el sonido. Hola, hola.
Hola.
Hola, ¿se escucha bien?
Sí.
Vale.
Flojito, pero bien. Sí.
Vale. Bueno, pues el Antonio lo había invitado para que comentara hoy todo lo que se está moviendo alrededor del taller de organizado por POSOP. Y creo que son las personas del Foro de Vida Independiente, que va a ser este domingo. Y bueno, el lugar todavía es a confirmar, pero me pareció una movida muy interesante. Y bueno, el Antonio ya ha hecho muchas cosas cerca de Nicosia y ha hecho hace poco un artículo que se llama Yes We Fuck. Y me parece que en relación a eso salió el taller, ¿no? Un poco viene por ahí, Antonio.
Hola, Lucía. Sí, bueno, con relación con el artículo y sobre todo porque cuando escribí el artículo ya tenía un poco en mente lo de hacer un documental sobre sexualidad y diversidad funcional que se llamará justamente Yes We Fuck, con Raúl de la Morena, que ya hizo en su momento Editar una vida, un documental que comparaba vida independiente con la vida de las residencias. Y entonces, bueno, queríamos hacer esta colaboración con él del documental, que tendrá unas cuantas historias, y una de ellas nos parecía interesante que fuese un taller post-porno sobre diversidad funcional, ¿no? Para dar un poquito esa punta de lanza de ir rompiendo el imaginario colectivo que nos visualiza como, pues eso, como seres asexuados, sobre todo, y entonces poner en la cabeza de la gente imágenes, ¿no? Imágenes que nos visualizan pues como cuerpos deseantes y deseados, ¿no? Entonces, la pospornografía que estaba trabajando Postop, que es quien va a organizar el taller este domingo, pues nos parecía una historia muy potente para este documental Yes We Fuck que queremos hacer con Raúl.
Y habían hecho un encuentro anterior, ¿no? Que decías que era muy importante, bueno, que la gente que participa del taller se conociera, que pudiera haber confianza.
Claro, porque era algo muy nuevo para todas y todos nosotros, y entonces pues antes de encontrarnos el día 21, que es el taller, que finalmente veremos en la Casa de la Solidaridad, allí en el Raval, pues antes de encontrarnos el domingo, pues queríamos vernos un día antes, nos encontramos el lunes, pues eso, para conocernos un poco y que cada uno pudiese pues también expresar cualquier tipo de duda o inquietud o deseo o lo que fuese al respecto al taller, pues para eso, ¿no? Para intentar que hubiese confianza dentro del grupo, porque, bueno, pues claro, participar en un taller post-porno pues implica un nivel de intimidad que necesita esa confianza del grupo, ¿no? Que haya una cierta confianza y complicidad entre todas y todos, ¿no?
¿Y cómo fue ese primer encuentro?
Muy bien, la verdad es que fuimos un grupo bastante variado, tanto personas con diversidad funcional como personas sin. Ahí nos ayudaron mucho, por supuesto, las post-op, que tienen ya mucha experiencia en dinamizar este tipo de actividades. Vinieron también las amigas de Masa Crónica y, bueno, estuvo muy interesante. Hemos colgado un pequeño vídeo en el Facebook, porque hay un evento, ¿no?, que hace referencia al taller post-porno, y ahí hemos colgado, también lo hemos colgado en la página del documental Yes We Fuck, que la tenemos en marcha también en el Facebook, así que cualquiera que también que esté interesado en el taller o en el documental, pues para explicarnos también historias que podrían ser interesantes de recoger en ese documental, pues puede echar un vistazo en el Facebook a la página que tenemos, y este vídeo, por ejemplo, del encuentro previo está allí.
Sí, lo está puesto también en el Facebook de Nicosia para verlo el vídeo. Lo que pasa es que, claro, el vídeo es cortito y parece que es solo la introducción del taller.
Exacto.
Claro.
Sí, bueno, eso fue un poco lo que a Raúl le dio tiempo, ¿verdad?, montar así con tan poco tiempo, pues para explicar un poquito de qué iba a ir el taller, pero bueno, hay más material grabado, claro, y pues supongo que parte de ese material también nos servirá para el mismo documental de Jess Buffard, ¿no?, para la historia alrededor del taller postporno, pues este encuentro previo también nos va a dar algún material interesante, ¿no?, porque allí lo que cada cual expresó desde su experiencia personal, ¿no?, pues era realmente algo con mucha fuerza, ¿no?, y yo creo que nos va a dar un material también interesante, aparte del taller, este encuentro previo.
La idea esa del documental es partir de testimonios o de experiencias que cada persona tenga en relación a bueno, al placer o al erotismo, a su propio cuerpo. No sé si tú sabes
bueno,
cómo...
El documental, en principio, pues la idea es sobre todo contar historias, ¿no? Intentar ser lo menos discursivos posible y mostrar más gráficamente, ¿no?, visualmente, ¿no?, porque la idea de romper ese imaginario, esas imágenes que todo el mundo tiene en la cabeza, yo creo que pasa mucho por generar imágenes, ¿no?, no solo discursos, sino generar imágenes también. Entonces intentaremos que sean historias, digamos, que se expliquen por sí mismas, ¿no?, e intentar no tener que explicar mucho las historias, y todo pues siempre alrededor de esos ejes, pues de empoderamiento de los cuerpos diferentes, de, digamos, de poner en valor la diferencia humana como algo, digamos, positivo, no como un problema, y eso, para visualizar la diversidad funcional como parte de la diversidad humana y como tal, pues eso, ¿no?, todas las personas, independientemente de cómo funcionen o dejen de funcionar, pues somos seres sexuales, ¿no? Entonces, todo ese empoderamiento, digamos, tanto individual como colectivo, también muy ligado a la necesidad de una vida independiente, ¿no?, la necesidad de que las personas puedan vivir en su entorno, tomando las decisiones sobre todo aquello que es cotidiano y que conforma su intimidad y su cotidianidad, ¿no? Entonces, es muy difícil pensar que alguien va a tener, digamos, la fuerza y el empuje para embarcarse en una aventura como es la de la vida independiente, ¿no?, de vivir por tu cuenta, de tomar las decisiones de todas esas cosas, si no hay un empoderamiento personal muy... muy, muy potente, ¿no? Y eso pasa también, no solo, pero también por este empoderamiento de los cuerpos, ¿no? Y esa reivindicación de la sexualidad, ya digo, tanto como cuerpos deseantes como deseados, ¿no?
Antonio. ¿Antonio?
Sí.
Hola, soy Flavia.
Hola, Claudia.
Mira, que estaba escuchando sobre tu programa, sobre tu proyecto, bueno, sobre este proyecto que tienen en mente y del que ya han hecho una reunión y tal y cual. Y quería decirte que me parece un proyecto súper interesante, porque un proyecto súper interesante donde dar espacios donde para desarrollar la sensualidad y la sexualidad de personas con diversidad funcional, ¿no?, de alguna manera. Y me parece súper interesante porque, pues, no sé, nosotros también, pues, padeciendo una movida mental o una enfermedad mental o como se quiera llamar, también con los medicamentos y todo esto, también tenemos dificultades en nuestra sensualidad, en nuestra sexualidad. Entonces creo que son muy interesantes esos talleres a nivel de... porque es parte de nosotros también, ¿no?, de la vida, la parte sexual de una persona.
Totalmente, sí, además... con una doble idea también, no solamente como dices, ¿no?, que es muy importante pues el que las personas cuando sea funcional, ya sea física, psíquica, mental o lo que sea, no importa,
claro,
no importa, ¿no?, es la diferencia en el funcionamiento, pues que las personas que vivimos esa realidad pues podamos disfrutar de una sexualidad más plena, ¿no? Pero no hay que quedarse ahí, ¿no?, también hay que verlo en la otra dirección, en el sentido de que esta experiencia de compartir, ¿no?, la realidad de la diversidad funcional con otras personas, pues pensamos que también es una aportación a la sexualidad humana en general, ¿no?, que todo este tipo de debates sobre la diferencia, sobre el cuerpo, puede ayudar, ¿no?, a ir generando una sexualidad mucho más satisfactoria y mucho más,
claro,
para todo el mundo, si sí, tenga diversidad funcional o no.
Total, total. Y me parece muy interesante también que, por ejemplo, el primer encuentro haya sido entre personas con diversidad funcional o no, y personas que no tuvieran, ¿no? O sea, que haya esa mezcla también, esa interacción.
Claro, claro, pues yo te digo, porque la idea es esa, es decir, aquí no vamos con la idea de ese planteamiento clásico de, bueno, a ver qué es lo que nos dejan hacer los normales.
Claro.
¿No? Darle la vuelta, ¿no? Y decir, bueno, a ver, vamos a compartir todas nuestras realidades, todo lo que vivimos, nuestros cuerpos, ponerlo todo ahí y hacerlo visible, compartir y que de ahí surja algo más rico, ¿no? Y que realmente pues nos haga al final más felices a todas, ¿no? Que es
claro.
De lo que se trata, vamos.
Claro, igual una persona normal, entre comillas, puede también aprender de uno, ¿no? O sea, todos somos tan válidos como cualquier otro, de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, eso en general, ¿verdad? En cualquier ámbito, pero si en algún ámbito en especial eso es así, pues bueno, debe ser la sexualidad, porque vamos, ahí intentar colocar la etiqueta de normal a algo dentro del campo de la sexualidad, eso es como bastante imposible, ¿no? Es un contexto que no es nada realista y que no describe nada en realidad, no es útil. Entonces, es un terreno especialmente potente para poner eso de manifiesto, ¿no? Que,
claro,
que la normalidad es algo que no ayuda a la gente a ser feliz, uh-huh, ese concepto, que lo que nos hace convivir de una manera más positiva y más rica es la diversidad, ¿no? No la,
claro,
no la normalidad, ¿no? Es decir, el
la normalidad ya es demasiado aburrida, ¿no? De alguna manera.
Sí, bueno, no hay quien aguante eso, ¿no?
Claro. Volve, Antonio.
Y que tiene que ver con una desconstrucción de los imaginarios que es común para todos, para
sí,
todas, seguramente.
Sí,
con,
sí, sí.
Con o sin diversidad funcional, con,
claro,
o sin movidas mentales, generalmente la conexión con el cuerpo, con la sexualidad, con el placer, con el erotismo, es algo que, bueno, que lleva un camino largo, ¿no? Que cada quien busca hacer y que también es interesante de buscar hacerlo de una manera colectiva, como están planteando,
claro,
ustedes este espacio.
Y también es cambiar un poco al final, toda esta visión médica, ¿no? De la diversidad funcional, ya sea física, mental, psíquica, da igual. Esta visión médica, al final, el tema de la sexualidad o lo invisibiliza o lo niega,
sí,
o como mucho, pues lo pone al final de un proceso rehabilitador, ¿no? Como si fuese un poquito la guinda del pastel, ¿no?
Sí.
Y pues no, al contrario, ¿no? La sexualidad es algo absolutamente central en la vida de todas las personas, con,
claro,
la funcionado, sí, ¿no? Y es un motor muy, muy, muy potente, ¿no? Para que la gente desarrolle su personalidad, para que se relacione con los demás, para que se sitúe en el mundo, ¿no? Entonces, ese papel central que realmente tiene la sexualidad, hay que pues reconocerlo, visibilizarlo y bueno, y ser realistas, entonces darle la importancia que tiene en generar los debates y los espacios de compartir que haga falta para que todo eso pues ayude, ¿no? A que la gente tenga una manera de ver las cosas y de verse a sí mismo pues mucho más positiva y mucho más acorde a la realidad.
Y completa y compleja. Bueno, Antonio, gracias. Si alguien quiere apuntarse al taller, en el Facebook está el evento, está en el Facebook de Nicosia, está puesto el vídeo, y de ahí creo que se puede ir al evento, y si no, no sé cómo, hay que enviar un mail, ¿no?
Sí, en principio sí, pues si alguien está interesado, pues que mire el evento en el Facebook, que nos envíe un correo. Entonces, bueno, si no hubiese plazas, porque necesariamente tiene que ser un grupo pues pequeñito, ¿no? De no más de 20 personas, si al final en esta ocasión no hubiese suficiente, pues todo quien está interesado, pues tomamos buena nota y de manera prioritaria, en cuanto podamos hacer otro, pues digamos que estarían los primeros de la lista, ¿no? Pero bueno, en principio sí, todo quien está interesado, pues puede mirar el evento en el Facebook, enviar un correo y vamos a ver si a poco que sea posible, cuanta más gente seamos dentro de lo que el espacio y tal permite, pues mejor.
Muy bien. Gracias, Antonio. Muchas
gracias. Gracias, Antonio.
Domingo.
Hasta luego.
Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Berlín. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Bueno, yo creo que todos los otros que existen en mí son mi propio yo. La cuestión está en reconocerlos y aceptarlos y vivir, convivir con ellos. Solamente yo diría que en situaciones muy extremas, tal vez una guerra, una enfermedad como el cáncer o algo, puede que de mí saliera otro yo que me podría horrorizar. Pero yo creo que si tus otros yo los reconoces, como decía Ernesto al principio de los romanos, si lo reconoces como tu propio yo, puedes darte mejor a los demás.
Pero te puedo decir una cosa, Antonio. Yo creo que en esto que dices, que si por ejemplo tuvieras un accidente o una enfermedad grave o lo que fuera, que saldría un yo igual terrible, ¿no?
Terrible, sí, podría ser. En una guerra salen muchos yo terribles, ser, tío, de muchas personas.
También uno puede crecer mucho, ¿sabes? Puedes aprender aprender a valorar la vida, sí, aprender a valorarlo bajo otro punto de
vista. Sí, pero no, yo lo digo en la cuestión como, por ejemplo, en las matanzas de Srebrenica. Okay. Claro, ese yo de esa persona a lo mejor no era así antes de la guerra. ¿Sabes lo que quiero decir? Y se convirtió en un salvaje asesino. ¿Comprendes? Ese yo, no sé si me horrorizaría compartirlo seguramente conmigo mismo, me horrorizaría mucho después. Sí, según la forma de entender la vida que tengo yo.
Ya, total. Es que es complicado.
Sí, claro.
Es complicado porque... O también, por ejemplo, estaba pensando, cuando se te muere alguien querido, ¿no? De alguna manera uno... Como que salen movidas internas de... Frente a la vida, ¿no?
Sí.
De que injusta es la vida, de que... Como que cambia nuestra perspectiva.
Hombre, sí. Yo creo que si a esa persona querida, siempre has estado con él, la has querido cuando estaba en vida, no te tiene por qué sentir tan mal, tan mal. Algunas veces sí que se sienta mal porque es una parte de ti, ¿no?, que se va y que ya no vas a... Solamente queda en tu recuerdo, en todos los momentos que la quieras recordar. Pero claro, cercanos no he tenido pérdidas aún. De estos sean tíos y tías, pero muy cercanos, aún no sé tampoco cómo reaccionaría. Tampoco lo sé.
Okay. Yo tampoco, nunca se me ha muerto nadie cercano.
Cercano, hombre, los tíos sí.
O sea, mis abuelos. Bueno,
los abuelos no los llegué a conocer a ninguno, los cuatro. Murieron hace muchos años. Pero sí, tíos. Tampoco a nadie joven, ¿sabes? Porque si yo conozco a que se han muerto personas, hijos, y entonces, claro, eso no te tiene que dejar muy hecho polvo. Porque, claro, la ley de vida no es así, ¿no?
Claro.
No está muy, es más fácil que te sobrevivan a que tú sobrevivas
a
ellos.
Claro. Molve Antonio.
Gracias.
Bueno, yo quería decir que ha llegado Mari José. Acaba de llegar. Bueno, después de mucho tiempo, tía, que no te veíamos.
Sí, bueno, he estado de viaje un poco.
Ah, Molve. Sí. ¿Dónde has estado?
Pues en Zaragoza viendo a la niña.
Ah, qué guay.
Sí.
Está bien, ¿y tú?
Sí.
Vale. Bueno, pues el tema de hoy es el yo y el otro.
Vale.
¿Qué te parece?
Bueno, pues el yo y el otro, yo no sé, yo algo que tengo en la cabeza que tiene que ver es que tu libertad termina donde empieza la de los demás, pero que tú ganas, o sea, que tú respetes la libertad de los demás no garantiza que los demás vayan a libertar, a respetar la tuya. Entonces, bueno, pues es una manera de ver, pues, que hay un yo y hay un otro, y que bueno, que en principio, pues, simplemente estando bien con lo que tú eres y llevándote bien con los demás, pues no tendría por qué haber ningún problema, pero aunque intentes llevarte bien con la gente, pues siempre hay alguien que se va a llevar mal contigo. Entonces, pues, no sé, hay un poema que, pero no me lo sé de memoria, y que es muy bonito, que hay por internet, que habla de yo, mío, son los que aman, saben decir tú. Y entran, ¿sabes? Y se te pone la piel de gallina, y es verdad, o sea, es como que estamos solos, pero al mismo tiempo somos interdependientes unos de otros. Y entonces, pues, yo lo que más tengo últimamente es lo que te digo de decir, pues, mi libertad termina donde empieza la de los demás, claro. Pero la de los demás debería acabar donde empieza la mía, ¿sabes? En temas también de salud mental sería, pues, hasta qué punto te van a meter en un hospital sin que a lo mejor tú estés de acuerdo, porque yo considero que si tú no haces daño ni a nadie ni a ti mismo, nadie tiene por qué decirte, pues, cuáles son tus percepciones o tu vida o tu manera de solucionar lo que te ocurre con tu mente, ¿no?
Bueno, lo que como justifican los doctores o los psiquiatras es que uno no está en condiciones para tomar decisiones por su propia cuenta, o al menos eso fue lo que me decían a mí.
Sí, por eso te digo que vale, o sea, que hay gente que se toma demasiadas libertades, ¿sabes? Que en principio es por tu bien, ¿vale? Pero ¿quién decide eso y qué fue peor, la enfermedad o el remedio? Porque realmente claro, te cronifican de una manera que dices, a ver, tío, que tú no seas capaz de llegar a ver la solución al problema no quiere decir que no exista. Y si tiras la toalla, que es tu campo de especialización, mal, vamos.
Claro, claro, claro.
Sí.
Vuelve.
Y que está bueno eso que decías de ese equilibrio o de esa particularidad de que estamos siempre solas, pero siempre en relación con los otros.
Sí.
Siempre.
Sí.
¿Cómo nos manejamos con eso, cada una?
A mi m'ha semblat interessant, abans que ha sortit el tema de conèixer-se un mateix, em sembla que ha sigut tu, no?
Conèixer-te a ti.
I tot això ja donaria per un programa sol, no?
Ja te daria per un programa sol.
Ah, ja, sí.
Sí, no?
No, disculpa, que no entiendo bien el català, però...
Ah. ¿Has entendido antes o no?
Sí. Flavia, no sé si vas a leer tu reflexión.
Ah, sí. Ahora. Yo tenía un texto, que es un poco largo, de hecho. Pero bueno, y es un poco... Bueno, es un poco lo que dijimos en la asamblea el lunes, y es un poco también fragmentitos de... del proyecto donde estuvimos, del proyecto SOBO, que estuvimos en París este fin de semana. Entonces es un poco un resumen de todo. Lo primero que hice fue ir a buscar, porque claro, no sabía cómo... Me parecía súper interesante el tema del yo y el otro, pero no sabía cómo empezar a escribir o a... Entonces fui a Wikipedia, a Google, y puse yo, Wikipedia. Y la definición de Wikipedia era esta. Bueno, pues eran páginas y páginas y páginas, ¿no? Pero el principio era esto. El concepto de yo y su étimo latino ego es un término difícil de definir de buenas a primeras, dadas sus diferentes acepciones. Punto. Con lo cual, el mismo Google te dice que es tan complicado, es tan complejo el tema del yo, que...
Como el tema del tú.
Como el tema del tú también, sí, sí, sí. Y del otro también, sí. Entonces, pues a partir de ahí, pues escribí un poquito este texto. Y dice, yo como algo que no sé ni yo mismo lo que es, aún siendo parte de mí, aún siendo yo mismo ese yo del que no encuentro palabras, palabras que lo definan, que lo determinen, que me afinen. Pues nada más frágil que el suelo, en el momento en el que somos como una cebolla, recubiertos de una capa superficial social, a través de la cual nos presentamos al mundo, a la vida y al otro como lo puramente visible y tangible. Tangible de una manera puramente superficial, en el sentido literal de la palabra. A partir de ahí la segunda capita, la que ven, lo primero que ven, que huelen, casi como los perros, a través de ese instinto animal primordial. Pero difícilmente llegamos al yo interno, a ese yo que nos hace individuos únicos e irrepetibles, a ese al que es difícil de llegar desde uno mismo, pues a veces es casi más fácil reflejarnos en ese otro, en los demás, para encontrarnos. A través del otro, a través de un cambio, de un accidente, de un viaje, descansa nuestra perspectiva, nos replanteamos y transformamos nuestro yo. Somos nosotros en relación a ese otro, pues si no existieras tú, no existiría el concepto de yo. Y entre nos y otros formamos el concepto de nosotros. Somos como un juego, donde el entorno coge parte y rol primordial de nuestra vida, de nuestra existencia, pues es a través de él, del entorno, que seguimos adelante y nos guardamos para vivir la vida bien y vivirla mejor. Esto, bueno, me acordé de una canción muy bonita de los Fabulosos Cadillac que se llama Calaveras y Diablitos, que dice: la vida es para vivirla mejor. Y bueno, es muy bonita la canción, en fin. Y es a través del entorno que nos damos cuenta que somos tan válidos como cualquier otro yo. Pienso en la figura del ermitaño y me pregunto si él también siente la necesidad de a ratos y en algún amanecer de compartir, de volver a la comunidad y a todo eso que nos hace posibles de alguna manera. Alguien una vez dijo: la felicidad no es verdadera si no es compartida, y puede que tuviera razón, aunque yo no la comparto del todo. Nos vemos en el otro, amamos y rechazamos al otro, pues es casi un espejo de nuestras vidas. Somos artistas, actores, escritores, poetas, filósofos, más allá de Paula, Fernanda o Habichuela. Tenemos un otro dentro de nosotros mismos, somos nos otros. Hacemos nosotros, por ejemplo, radio para el otro, para la gente que nos escucha, para la gente sola o acompañada. Estamos en el mismo barco en el momento en que con una guitarra en la mano no importan las religiones, etnias, sexos o gustos sobre el café con leche. Seguimos soñando, pues alguien nos permite este sueño, porque ese otro hace de alguna manera posible nuestro sueño. Huimos de las preguntas convencionales y nos centramos en el otro oyente, el otro compañero y en el otro invitado. Damos y nos damos un espacio de oxigenación. ¡Qué palabra tan bonita, Martín! Del individuo, de la palabra, más allá de sus límites o incertidumbres, más allá de sus mareos. Hacemos radio para hacer posible eso que parece imposible, y existimos también gracias a ti, oyente, amigo, familiar o desconocido conocido. Eres bienvenido porque tú mismo lo haces posible. Hacemos radio para abrir ese camino de imaginación entre el yo locutor y el yo oyente. Nos imaginamos su boca, su mueca al hablar, y casi hasta el olor de sus zapatos en según qué casos. Como la relación del lector con su libro, una relación imaginaria de una belleza subliminal, algo fascinante, como cuando alguien describe la indumentaria de alguno de los presentes en el estudio, y ese yo u otro oyente es capaz de imaginar ese cuerpo y el latido de su corazón al hablar, en según qué casos. La relación de espera también, como cuando estamos al aire y parece toda una estrella fugaz, que brilla mientras que hablamos, y cuando llega una llamada se apaga, pero deja el recuerdo y el deseo de algo bonito, real y posible. Así que, como dijo alguien una vez, el otro es amor. Y si el otro es amor, de consecuencia tú y yo somos amor. Por eso es importante volver la mirada hacia el otro corazón, y así hacer de este mundo un mundo cada vez una pizca mejor.
¡Ole!
Vale, ahora pasa. Si te quieres divertir, algo sabroso debes oír, mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos.
Ves todas las maravillas dentro de ti porque estás sintiendo algo que penetra dentro de tu corazón y de tu mente. Nada ver que todo es mucho más rico. Eso es para mí la música.
Cero con el agujero. Mind the gap, mind the gap. San Jordi no te va a salvar. Mind the gap en la sociedad. Mind the gap en tu corazón. Mind the gap, mind the gap. Batman no te va a salvar.
La música, si no existiera, la inventaríamos. Es el lugar donde vamos a bailar mientras estemos haciendo a lo mejor otras cosas con el cuerpo y la mente.
Y después va a antojar salir. Y después queda el cielo. Y después no te sirve engañarte a ti mismo, wey. Y después nada nuevo.
Superman tampoco, te tengo, y el Chapu Colorado te tengo pa' mí, Nineo de las gafas te tengo, solito te bastas.
Mínima de un extraño pinball que golpea los bordes del billar de la mente.
Mind the gap, solito te bastas.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Y aquí a las 5 de la tarde seguimos en Radio Nicosia con las chicas de Mundet, que se van a presentar y van a hablar de lo que venían a hablar.
Gracias. Hola, yo me llamo Elena.
Hola, yo soy Laura.
Yo soy Isaura.
Y bueno, venimos un poco a hacer la invitación a si os queréis venir en Mundet la semana que viene, el jueves a las 5, que hacemos unas jornadas culturales durante 3 días, el miércoles, el jueves y el viernes, donde habrán talleres. Y bueno, y después en la tarde, aparte de vuestra participación y otras actividades, pues un poco de ocio también. Y bueno, es un poco también para aprovechar esas jornadas siempre, para dar otra visión un poco de la psicología que no es la institucional en la universidad. Y por eso siempre encontramos muy relevante vuestra participación, porque siempre da un golpe muy bueno en las conciencias de la gente.
Bueno, ¿tres estudian psicología?
Sí.
Sí.
Bueno, nosotras estamos en primero, o sea que lo estamos intentando, pero bueno, ahí está. Sí, sí.
Sí, sí. Bien. Muy bien. Y de, bueno, ya habéis explicado el proyecto este.
Bueno, estas jornadas culturales, ¿me puedes explicar un poquito más de qué van, qué hacen, qué onda?
Sí, bueno, en las jornadas culturales intentamos acercarnos a un tipo de psicología que no podemos hacer en clase, un poco, ¿no? Intentamos conocer a nuevos psicólogos que no vemos en nuestro día a día y nuevas formas de hacer psicología. Se hacen diversos talleres y conferencias por la mañana y luego pues se hace un poco de campus, ¿no? Con conciertos y tal.
Además, este año es muy bonito porque hemos conseguido que todas las facultades nos hemos organizado y vamos a hacer unas jornadas conjuntas, que es el primer año que pasa. Y bueno, da mucha ilusión, la verdad, y bastante alegría, porque es un proyecto que estaba en el aire desde hace mucho tiempo, así que también facultades como Educación Social, Pedagogía, Trabajo Social, Formación al Profesorado también van a estar. Y bueno, siempre se pueden enriquecer más nuestras mentes, siempre que haya un momento de encuentro de espacio entre todos los estudiantes.
Claro.
Es positivo.
Ahí está bien, estos encuentros fuera de... O sea, un poco fuera de la academia, ¿no?
Sí.
Como más llegar de tú a tú, no, no tan...
Exacto.
¿Y dentro de la filosofía? ¿En qué filosofía...?
Psicología.
¿En qué psicología estáis más unidas o más...?
A ver, en la universidad... Parten de la branca cognitivo-conductual, pero las jornadas intentan eso, ver un poco otras formas de hacer y otras maneras que no nos enseñan en el programa educativo, lo que sea, como se llame, y poder ver otras cosas, ver desde... Vienen profesionales de la escuela activa, por ejemplo, o de psicoanálisis, o de estas branquias que quizá no aprendemos. Y aquí es un punto de encuentro un poco de todo. Las conferencias las organizamos un poco los estudiantes a partir de lo que nos mueve o de lo que queremos para este año. Cada año van variando y, bueno...
¿Y, por ejemplo, habéis estudiado o queréis estudiar algo sobre, por ejemplo, Erich Fromm? ¿Conocéis a Erich Fromm?
Yo, Erich Fromm, he leído un poquitín.
La POA, la libertad, el miedo a la...
El corazón del hombre.
Estamos haciendo un examen, no se preocupen, después le damos la calificación.
Luego le damos las notas.
Gracias.
Bueno,
No, y bueno, me parece interesante.
Es muy interesante. Dice.
Lo que, bueno, al menos yo personalmente abordo, bueno, me interesa más los temas de psicología social, que siempre se puede un poco coger ideas de aquí y de allí. Eric Fromm tiene ideas muy interesantes,
claro,
también.
Se pueden coger, sí, ideas de aquí y de allá para construir tu forma de ver, tu propia perspectiva de la, sí, psicología, que no sea como es en la academia, que no sea como es fuera, claro, sino una mezcla entre todo y así.
Exacto, exacto, y con tu criterio personal también, porque, bueno, al menos a veces en la universidad es como que habla el profesor y habla desde la verdad absoluta, ya, habla explicando un discurso sin dar pie a que se pueda cuestionar, o por siempre desde el método científico, y a veces las cosas no son así, no. Y realmente te informas un poco más fuera de la universidad y ves que hay mil contradicciones, que hay mil perspectivas, que hay muchos otros factores que se pueden tener en cuenta y formar tu criterio, como decías.
Eso es importante.
A mí muchas de las, bueno, una de las cosas que me faltan en las clases es, por ejemplo, el debate, ¿no? Poder, claro, establecer un diálogo entre el profesor y el alumno y que cada cual pueda decir la suya. Entonces esto también es un poco lo que intentamos, lo que buscamos
en el campus
y con estas jornadas, pues vamos a intentarlo.
¿Estas jornadas qué número son? La...
Ala, pues aquí nos has pillado. Podemos decir las primeras de todo el campus. Dejémoslo así para salir del...
No, muy bien. ¿Y qué día era? ¿El domingo?
No, son el miércoles, el jueves y el
miércoles
viernes.
Miércoles, jueves y viernes.
El jueves por la tarde.
Yo no puedo, tío. Tengo teatro.
También hay el miércoles hay talleres de teatro del Oprimido y de improvisación, que es interesante. También estáis invitados,
o sea,
a venir si queréis.
No, la tarde de miércoles que viene. A las 3 hay improvisación y creo que a las 5 teatro del Oprimido.
Qué guay. Qué guay, qué guay. Porque aquí tenemos un Radio Nicosia, con Radio Nicosia también tenemos un taller de teatro del oprimido, uh-huh, súper interesante. De hecho, ahora estamos trabajando en una obra nueva. Y sí, muy guay. Aquí tienen a la compañera de teatro.
Pues si queréis venir, estáis invitados a participar en el taller también.
¿Qué día?
El miércoles.
El teatro es el miércoles. Radio Nicosia lo hemos programado para el jueves por la tarde.
Ok. Bueno, ahí estaremos. Y yo no puedo el jueves, pero
ya van no sé, 2 o 3 años o más que participamos en las jornadas culturales. Y me acuerdo que el año pasado habían venido, creo que habías venido tú también. ¿Y cómo se está sintiendo en la universidad, no sé, el tema de los recortes, o cómo lo están sintiendo ustedes?
Bueno, a ver, la verdad es que yo creo que es una situación bastante crítica, pero como siempre, hay una parte del colectivo de la universidad que se mueve y una parte del colectivo que no. Entonces, bueno, yo por la parte que conozco, en la universidad, pues allá tenemos una asamblea de todo el campus, en la Universidad de Psicología en sí también hay la propia asamblea, organizaciones que en teoría pues buscamos eso, combatir con esa precariedad universitaria de últimamente. Por ejemplo, hoy en el Raval, pues ha habido acciones, los compañeros estaban allí, y a las 5 al UPF, pues supongo que nos vamos a ver también. Y bueno, la verdad es que el ambiente es un poco tenso, profesores que no tienen un contrato de ancestral, digamos, que no son como las vacas sagradas, pues ahora va a haber un montón de recortes, y esas personas que a veces da la casualidad que son las personas más motivadas para enseñar y que tienen más motivación y que han con una mirada más amplia, que no siempre es el cognitivo conductual, pues la mayoría están con sus puestos de trabajo, que van a peligrar un montón, y además pues que ya tienen una situación bastante precaria. No sé, yo creo que ahora viene la primavera. No sé por qué las primaveras agitan a la gente. Supongo que vamos a hacer todos más piña y que nos vamos a empezar, a continuar moviendo y con cada vez más gente, espero.
Desde psicología estamos intentando empezar otra vez a mover a la gente, porque la verdad es que este año la asamblea de psicología ha estado bastante muerta, por decirlo así. El año pasado sí que fue de mucha gente, pero este año estamos intentando volver a incentivar esta movida.
El problema es que la universidad a veces el plan de estudio en sí provoca un inmovilismo exacto, de la gente, pero también por la saturación de trabajos, lecturas y bueno, yo creo que eso es un poco resultado de Bolonia, que con la evaluación continuada han provocado eso, que tienes que leerte mil historias y dedicar un montón de tiempo a la universidad fuera de las aulas, claro. Cosa que no te permite pues reunirte con tranquilidad a una asamblea o encontrarte con la gente, claro, claro. O poder crear espacios diferentes a la universidad, porque siempre estás pendiente de bueno, de también poder sacártelo, porque con lo que cuesta ahora, pues vamos, como suspendas, ya te puedes ir a la calle. Que también hay mucha gente que este año no ha podido ir a estudiar y realmente se tiene que tener presente eso.
Claro, pero se hace muy difícil vivir parte de la vida universitaria que tiene que ver con eso, con participar en política, con organizar las jornadas culturales, que también sabemos que es un trabajo y ustedes le dedican mucho tiempo, mucha energía, ponerse en contacto con otras personas de otras carreras o de que ya terminaron pero que siguen vinculadas a la universidad, o bueno, participar de diferentes actividades de extensión. Pero claro, si estás todo el tiempo teniendo que sintiéndote examinada, evaluado, se hace muy difícil participar de la vida política que también puede existir en la universidad, que tampoco, bueno, que cuesta sostenerla, ¿no? Que
sí, mucho... cuesta sostenerla, pero yo creo que sí, que con ganas, que es lo básico, se puede hacer todo. Y con ganas se mueven las cosas y yo creo que ahora estamos ya otra vez empezando a volver a esto. Y las jornadas también son un punto de motivación, pero que nos... Sobre todo pienso que las ganas no se tienen que perder nunca, porque es un esfuerzo, pero un esfuerzo que al final compensa.
Sí, sí, seguro, pero digo, si el plan de estudios está pensado para que estés, claro, siendo evaluada continuamente,
sí,
es difícil.
También es la vida de sí, todo.
También difícil. Pienso que una cosa que falla mucho en la universidad es la falta de información que tenemos los estudiantes, claro, ¿no? La mayoría de los estudiantes no tienen ni idea de lo que está pasando, de cómo funciona pues la democracia de la universidad, de cómo se organizan las cosas, de qué leyes están cambiando y que nos afectan, ¿no? La mayoría de la gente no está informada sobre esto y pues yo creo que esta es una de las razones por las cuales cuesta esta movilización.
Sí, es que básicamente es eso, que la gente, voy a decir, cuando tú vas a la universidad, al menos a mi opinión, es no solo ir a clase, es interesarte por lo que se está viviendo allí, por el espacio que estás compartiendo y con los compañeros que están allí. Y compañeros son profesores, personas que están allí limpiando en secretaría, y bueno, y el espacio físico, estamos todos juntos. Y eso es como, está como un poco olvidado. La gente es como va a clase y luego pues se marcha a casa a estudiar o a la biblioteca a estudiar. Y por eso realmente las jornadas, así que yo lo veo como actividades positivas, porque ya por el simple hecho de hacer un uso diferente del espacio de la universidad, que sea más de reunión, que sea más de compartir, de ver otros espacios también que pueden enriquecerte intelectualmente, pero fuera de las clases, de la normativa y de la evaluación continua, pues es un placer realmente. Y eso pues da alas a la gente. Lo que pasa es que no interesa tampoco dar muchas alas. Este año, bueno, el año pasado nos encontramos con muchas pegas para hacer las jornadas laborales. Jornadas culturales. Laborales. Y bueno, y cada año es un poco más difícil. Y realmente pone muchas pegas también en la organización, en dar permisos, en presupuestos, etcétera. Pero bueno, ahí vamos a seguir luchando, porque solo no, el pueblo salva al pueblo.
¿Y no creéis que la ley Bolonia precisamente está para eso, para que no haya voces desde, sí, desde la universidad que combatan la realidad que hay en la sociedad?
Totalmente.
Sí, sí. Es que era así, sí, sí.
Bueno, nuestro trabajo es luchar contra eso, supongo. Pero también... yo echo de menos que la gente no está concienciada. Y si tú tienes ganas... Didi.
Bueno, José Luis San Pedro, que falleció el domingo pasado, dijo que si no lo culaban el miedo para que la gente no se movilice, porque el miedo era más potente que el amor y que cualquier otra situación que ocurra en una persona, y por eso la gente no es que no se movilice porque no quiere, no, es que tiene miedo a perder su estatus social ahora. Uh-huh. El que está trabajando quedarse en paro, el parado que le quiten la ayuda.
O por ejemplo en las manifestaciones, ¿no? También, que ahora se está creando un miedo policial increíble, o sea, con todo esto de que la gente sale a la calle. Yo me acuerdo hace 10 años cuando llegué a Barcelona, todo el mundo salía, lo comentábamos en París también, porque estuvimos este fin de semana en París con la radio y tal y cual. Y antes la gente salía a la calle, ancianos, gente con niños, mujeres embarazadas, gente en muletas, pero ahora es casi imposible, tío, porque realmente han creado un estado de miedo policial impresionante, donde si yo tuviera hijos no los sacaría ni de coña a una manifestación, porque ya ves, empiezan a disparar, empiezan a coger a porrazos, sí, sí, a la gente.
Ahora se asocian las manifestaciones a violencia, ¿no? Y a, claro. Y a conflicto, y a...
Claro, claro.
Entonces cuesta mucho más, la gente no se mete en el conflicto así como así.
Total, total.
Y bueno, y la represión más que nada, porque sí, ya es la consecuencia que puedes tener de ir a una manifestación y participar activamente, muy bien, de verte claro. Imputado, de verte con condenas de cárcel, y eso, pues eso da miedo, da mucho miedo. Porque al final, si ya empiezas, que es lo que, bueno, yo al menos hablando con algunos compañeros, es que era en plan, bueno, es que ya tienes que empezar a integrar la idea de que si te mueves, quizás termines en la cárcel y no para hacer nada en especial, realmente, sí. Es que eso es lo peor, que realmente es por nada, podríamos decir. Y bueno, y entonces pues sí, la cultura del miedo, sí, sí. Pero bueno.
Bueno. Pero tampoco dejarnos comer o dejarnos atrapar por eso, ¿no? También.
No, no, claro.
No, no.
Es un estado inducido, pero también muchísima gente se mueve, claro.
Exacto. Eso yo lo veo como un pulso. Y la represión, ellos hacen una fuerza y nosotros tenemos que hacer otra fuerza y a ver quién gana el pulso. Y es lo que ya.
Bueno, volviendo un poquito al tema de hoy del programa, ¿qué creen ustedes el yo? Rápido. Es la segunda pregunta del examen.
El yo y el otro.
El tema es el yo y el otro.
El yo y el otro.
Siendo psicólogas, por ahí...
Bueno, el yo y el otro.
Pero, siendo psicólogas, por favor, vale, resuma.
Yo integraría el yo y el otro en la identidad propia y colectiva, porque, bueno, tú no eres sin el otro no eres sin ti, y bueno, yo lo quiero ver de una forma más comunitaria.
Yo creo que son dos fuerzas que se alimentan una de la otra, y es lo que dice ella, que una no puede vivir sin la otra. Por lo tanto, yo en mi forma de pensar creo que en el fondo son lo mismo, porque los otros construyen al yo y el yo construye a los otros, y creo que tiene que haber un equilibrio sano, porque es lo que decías tú, ¿quién gana el pulso? ¿Se te comen o tú te los comes a ellos? Yo creo que esto tampoco, que tú te tienes que dejar alimentar, ser como una esponja, y la sociedad que sea como una esponja, que tú seas como una esponja también para la sociedad.
Pero entonces, ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, eres de una manera y hay alguien que te ve de otra y resulta que no es la manera que tú en realidad eres? Porque los otros te construyen también a ti hasta cierto punto, siempre y cuando no acierten.
Claro. Pero... Yo creo que aquí tienes que, tú como persona tienes que tener muy claro cómo eres, también, a ver, no dejarte influenciar, pero también tener en cuenta la opinión de los demás, pero... ¡Guau, se me ha ido la cabeza!
No pasa nada.
Así que depende de la... depende de la importancia que tenga para ti el colectivo o el grupo con el que te sientes identificado también. Tampoco puedes reducir tu identidad a los demás. Si tú tienes tu conciencia, tú tienes tu forma de ser y tus principios... sólidos, los otros te podrán influir, pero nunca te van a destruir.
Pero por eso te digo, por ejemplo, la envidia, ¿no? Una envidia sería una persona que valora algo de lo que tú eres, pero no te quiere bien, no quiere vender eso de ti, sino que vende todo lo contrario porque te tiene envidia. ¿Eso te hace o no te hace?
El mundo es muy cínico.
Ya, ya, por realmente. Por eso, por eso.
Yo creo que sí que te hace, porque te enseña a darle la vuelta. Tienes, si aprendes a darle la vuelta y aprovechar lo bueno de esa envidia, sí que en cierto modo te acaba construyendo también.
Yo creo que primero lo que tenemos que hacer es tomar conciencia de cómo pueden llegar a influenciarnos los otros, ¿no? Porque, el yo, así solo, es muy influenciable y muy... Y creo yo que puede llegar a ser muy vulnerable. Entonces, claro, tenemos que tener claro eso y no dejarnos ganar, ¿no? Un poco siguiendo con lo que decíamos antes. Es complicado porque es muy fácil dejarse influenciar.
Yo realmente encuentro muy interesante lo que dices porque, bueno, al menos yo personalmente también en los últimos meses he tenido como un poco de conflicto también de ver que el mundo funciona a veces de unas formas un poco, bueno, que a mi entender, no, bueno, es que no las puedo entender, que son un poco extrañas para mí y no las puedo entender. Aquí la conclusión que al menos yo he sacado es que, bueno, yo no voy a dejar morir esa, bueno, niña quizás que llevo adentro de... sin esas máscaras y tal y todo ese cinismo que existe en el mundo, pues intento que me resbale un poco o al menos que no afecte a mi identidad de yo convertirme así también, claro, porque eso es lo que me haría más miedo de todo, ya más que alguien tenga envidia de mí, sino yo llegar a sentir eso, depende de cómo, pues, o de empezar a funcionar así para adaptarme mejor a una sociedad, eso, bueno, creo que a mi persona, no sé, le haría bastante daño.
Es que para mí también el yo es el ser, o sea, está el ego y está el ser, ¿no? Que es tu identidad y lo que tú eres. Entonces, para mí sería, en teoría, lo que decía antes, el ser y el dejar ser, y que tu libertad termina donde acaba, donde empieza la de los demás, ¿no? Entonces, claro, si tú eres, pero luego hay gente que no te deja ser, para mí lo que se trata también es de que el yo, o sea, la construcción del ego que hagamos sea lo más coherente posible con lo que en realidad somos. Y si realmente, entonces ahí hay dos caminos, está el egoísmo, que sería por ejemplo la envidia, o sería por ejemplo, yo qué sé, como trampas del ego, y luego habría otra parte que realmente es el ser verdadero, que es la luz que está en todos nosotros, que entonces es cuando llegas a amar a la otra persona, sí, porque somos muy duales todos, porque nadie es ni 100% bueno ni 100% malo.
No, claro, y que hay situaciones también, porque claro, yo puedo sentir amor por muchas personas, pero hay personas o situaciones sociales, por ejemplo, por las que no voy a sentir amor, al contrario, voy a sentir odio, rabia, y por eso voy a luchar por el amor también a otras personas, ¿no?
Claro, por eso estamos aquí también los de Radio Nicosia, porque tenemos como un odio de prejuicio, la locura por un lado se ensalza sobremanera, como de que hay mucho genio y mucha genialidad, etcétera. Hay gente que quiere más a un loco que a una persona normal y hay gente que la quiere menos. Exacto. Entonces, si tú eres mínimamente perceptiva, vas a percibir ese odio, ¿sabes? Sí. Por eso te digo que no siempre los demás te hacen, porque ahí estás tú para decir, pues realmente me estás acusando de algo que no soy. Claro. O sea, que lo que yo... Es que yo no estoy de acuerdo en que los demás te hagan.
Yo lo decía en el sentido de que te hacen tanto por lo bueno como por lo malo. O sea, si tú eres la otra persona que me provoca rechazo, lo que sea, o un sentimiento que no comparto o que me estás comiendo, yo lo que para mí me hace de ti es que yo aprovecharé lo que tú me estás dando negativo para darle la vuelta o para simplemente darme cuenta de que esto no lo quiero. Por eso digo que los demás te hacen en este sentido. Claro que
claro.
Es muy importante no dejarte comer, pero los demás te hacen porque sea bueno o sea malo te transmiten algo. Y tú de lo que te transmiten lo aprovechas como quieres, siempre para construir un yo más positivo, un yo que en el que tú creas realmente.
O sea, es como si tú vinieras aquí a ser quien eres, pero hay gente que se pone a favor de que tú seas quien eres y a favor de la libertad y a favor del respeto, y hay gente que se pone en
claro,
contra.
Claro, y de los que se ponen en contra también te construyen, pero has de, porque te construyen por el simple hecho que tienes que aprender a combatirlos y a coger de ellos lo que te interese, que es quizá nada, pero el nada ya es algo.
O lo que decías antes, darte cuenta de que igual eso es lo que no quieres.
Claro.
O sea, es una manera también.
Por eso yo digo que te construyen también, sí, porque sí, de lo malo también.
Total, total.
Y creo que también, no sé, y ver realmente de dónde puede salir, por ejemplo, el rechazo o el miedo, de dónde puede salir, de estos estereotipos o prejuicios, de dónde salen. porque, no sé, por ejemplo, la actuación de una persona, una actuación violenta o una, o la, o por lo que dices de la locura y tal, pues ver, ver qué pasa aquí, que de dónde sale, si en verdad es miedo, si en verdad es que no se conoce, si en verdad es como esa como ensalzación positiva para quedar tú bueno, esa persona también muy bien con ella misma y pensar que es súper respetuosa y que es súper genial y que todo sale muy bien, o bueno, o miedo en plan de no, es que no me gusta, o también un poco, bueno, yo al menos, a mi reflexión personal también es en plan, bueno, ¿y dónde puede salir, sabes, todo eso? ¿Por qué puede provocar eso la gente? Pero no en plan de eso es mi, mi problema, porque la gente me puede ver mal o rechazar, sino ¿qué les pasa a ellos? ¿Qué les puede provocar yo a ellos porque se sientan así, sabes? En el sentido de que tienen ellos en su cabeza un poco también, ¿sabes?
Pero es que ahí es donde está, que en psicología se dice mucho, me parece, lo que es proyectar la sombra. O sea, que precisamente el que más vaya hacia ti es el que no acepta de sí mismo que lo tiene, y entonces te necesita a ti para que tú tengas la culpa de lo que él no quiere asumir de sí mismo, ¿sabes?
Claro, quien ataca es quien se siente atacado, ¿no? Un poco. O sea, es un poco lo que estabas diciendo ahora, que uno solo atacará si siente que alguna cosa de ti, pues a él le gustaría tenerla o lo que sea.
O cuando está en peligro, a lo mejor cuando claro, se siente en peligro.
Pero son muchas influencias, no podemos determinar. O sea, lo que causa su actitud son muchas cosas diferentes. Entonces no tenemos ni que atribuirlas a nosotros mismos ni solo a una cosa. Tenemos que pensar que cuando actuamos es por muchas cosas distintas.
Y en cómo librarnos de ellos también.
Bueno, chicas, tenemos que cortar, me parece, porque tenemos otra entrevista.
Sí, nos repiten, por favor, el programa de los tres días. Sí, ¿qué va a pasar? Sí.
Bueno, las jornadas son el miércoles, el jueves y el viernes de la semana que viene, sí. Este año es el primero que las organizamos todas las facultades de Mundet. Y por la mañana, el miércoles hay más acciones de Primavera de la Lengua y más, así como sociales. Y luego los otros días por la mañana hay las distintas conferencias y talleres de las distintas facultades y carreras, y por la tarde nos juntamos todos y hay más ocio, también hay lo del Teatro del Oprimido, también hay Radio Nicosia, hay conciertos y se puede comer allí también, y os invitamos a que...
O sea, que se pone bueno a partir de por la tarde. No, era broma.
Ahí estaremos el jueves que viene.
Gracias, nos vemos.
Bueno, hasta otra.
¿De qué ves todas las maravillas dentro de ti porque estás sintiendo algo que penetra dentro de tu corazón y de tu mente? Gracias, ver que todo es mucho más rico. Eso es para mí la música.
Cero con el agujero, mind the gap, San Jordi no te va a salvar, mind the gap, en la sociedad, mind the gap, en tu corazón, mind the gap, Batman no te va a salvar,
la música si no existiera la inventaríamos, es el lugar donde vamos a bailar mientras estemos haciendo a lo mejor otras cosas con el cuerpo y la mente.
Y después va a antojar salir, y después queda el cielo, y después no te sirve engañarte a ti mismo, hey. Y después nada nuevo. Mind the gap. Mind the gap. Mind the gap.
societat. Mind the gap en tu corazón. Mind the gap, mind the gap. Batman no te va a salvar, y Superman tampoco. Te tengo, y el Chapu Colorado te tengo pa' mí. Neneo de las gafas te tengo, solito te bastas. Y Superman tampoco te tengo, y el Chapu Colorado te tengo pa' mí. Neneo de las gafas te tengo, solito te bastas.
De un extraño pinball que golpea los bordes del billar de la mente.
Mind the gap, mind the gap. Solito te bastas.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
He caigut a terra i m'he aixecat, he caminat descalç quan cremava l'asfalt. Hi ha onades que m'han tombat, ones que mai haurien pogut tocar-me. He estat al lloc que no tocava i he perdut el tren al temps. M'han caigut els somnis de les mans, el més vital entre les dents. He pres el millor de la gent, he pres de les fades, però tinc les butxaques foradades. Cada vegada sé, és a l'aigua era el més calent. I el més sensat no és urgent. Tu, que m'expliques que dona del mar el duel contra l'embat vençut, deixa que plorin els teus ulls. Tu sempre dius que s'atrauen els bons desitjos si estan vius. Que bona, mai més podria tocar-te. No demanis perdó, que ara som de goma i no reboten els cops. Tu, que rius tant, que encomanes pau al teu voltant. Perdona't, deixa't som els teus germans. Recordo nits impressionants on cantàvem delícies al port de la ciutat que ens ha fet forts. Recordo nits impressionants. Dins meu crida una veu rebel, crida dins meu, crida, obre la nit, obre la mar. Obre el crida una veu rebel, crida dins meu, crida. On va néixer un somni dolç, un clown, un equilibrista del son. Un mimbamu de batalla que balla les danses del circ. El nostre elixir és on volem anar. A la festa de disfresses, a la lluna clownia. Amb tu, tu que rius tant, que fas màgia cada instant, a cada plaça de la ciutat del mar. Nostra llar, nostre fat, nostre foc, a poc, valent, calent, s'encén. Quan la gràcia i la desgràcia es donaven la mà. Llàstima, llàstima, però recordeu, germans, que la vida regala una bicicleta equipada.
Bueno, y desde Brasil ha llegado Laura. Laura, ¿qué nos dices?
Hola. Pido perdón por mi español fatal, ¿sí?
Adelante.
Todavía escuchando las chicas, me tomé de coraje para hablar un poquito. Me llamo Laura, soy psicóloga en Brasil. Y estoy aquí por 15 días para una estancia formativa y barra vacaciones, ¿sí? Todo es muy bueno, me encanta la ciudad. Pero estaba pensando sobre el tema del programa de hoy, ¿sí? El yo, el otro. Y escuchando a las chicas, pensaba que ya estuve en Barcelona hace 6 años. Y siempre pienso que cuando vamos a sitios diferentes, ¿sí? Cuando volvemos a la casa, una parte de nosotros se queda en el sitio. Entonces, cuando volví a Barcelona ahora, fico encontrando estas partes de mí que aquí dejé. Que son mis otros, porque cuando estaba aquí en 2007, estaba en el inicio de la universidad de psicología, tal como las chicas, ¿sí? Con todas esas dudas, pensando, oh, ¿quién seré yo en 6 años o 7? Y ahora me quedo aquí y fiquei a pensar que el yo es el camino que todos esos otros que somos percorren, ¿sí? Solo sabré quién es mi yo, tal vez cuando todos otros se encontraren, ¿sí? Y ese otro de hace 6 años es una chica muy diferente de quien soy ahora. Todavía se queda aquí en Barcelona con la chica que soy hoy, ¿sí? Entonces me encanta ese pensamiento, y me reencontrar es muy bueno, ¿sí? Entonces, encantada por conocer a todos. Besos desde Brasil.
Gracias, Laura.
Y desde Barcelona.
Elena, ¿no?
Sí. Elena, bueno, Elena, ¿qué nos dices? Adelante.
Hola, bueno, yo estoy estudiando educación social y nada, he venido para observar, pero bueno, el chico que ha llamado Antonio, que ha hablado del proyecto. Y es algo relacionado, bueno, que lo encuentro interesante, que yo me dedico a la danza, entonces hay una persona que se llama Jordi Cortés, que hace, no sé si lo conocéis, que hace proyectos con personas con diversidad funcional, e intenta integrar pues la danza con estas personas, con gente normal, entre comillas, y bueno, yo he participado de estos talleres y es súper interesante porque aprendes un montón, ¿no? Porque trabajas con los cuerpos, ¿no? Y claro, pues bailas con gente que está en silla de ruedas, que tiene una pierna paralizada, pero y siempre lo intentas integrar con los otros. Y lo encuentro muy interesante y, bueno, este proyecto se llama Alta Realidad, si lo queréis mirar, y están actuando ahora mismo. La compañía está formada por diferente tipo de gente. Y bueno, que es súper interesante. Y también quería preguntaros si hacéis algún proyecto con danza.
No, con danza no.
Más con teatro, ¿no?
Sí, pero estamos abiertos a todo, ¿eh?
Porque, bueno, como siempre, bueno, yo me dedico a esto, pero aparte también para mí es como una terapia a veces, ¿no? Para la vida, ¿no? Bueno, cuerpo, mente, ¿no? Un poco todo para mí va ligado. Y bueno, nada, solo
quería aportar.
Nosotros
estamos abiertos a todo y si quieres proponernos la danza, nos parece, a ver, a mí me gustaría mucho, pero es que estamos muy liadillos.
No, si no es para ahora, pero para más adelante, si os interesa, para mí es muy interesante, por eso me dedico a esto. Entonces, bueno, claro. Si os interesa, ya sabéis.
Claro, todo lo que sea poderse expresar de otras maneras es interesante.
Claro, bueno, con el arte, ¿no? Con diferentes maneras.
Hemos hecho un tiempo un taller de expresión corporal, cuando estábamos preparándonos para una intervención que hicimos en la calle, en el Big Draw, con toda una historia de pinturas y
figuras
puestas en la calle y mucho trabajo con las personas que pasaban en ese momento. Eso fue, no sé, hace un año.
Hace un año o dos.
En el marco del Big Draw, que es un festival de dibujo. Para prepararnos para eso tuvimos varios talleres de expresión corporal y estuvieron muy buenos, sí. Pero como dice la Eugenia, es cuestión de estamos abiertos y aquí se propone.
Vale. Muchas gracias a todos. Gracias.
Bueno, y ahora ha estado aquí coordinando toda la tarde.
Ernesto.
Y ahora. Muy buena combinación, Ernesto. Muy bien. No, muy buena. Ya eres un nicosiano más. Explícanos tu proyecto, Ernesto. Adelante.
el del documental.
Y tanto, claro que sí. Bueno, porque Ernesto vino a conocernos, a nosotros, y nos expuso esto, este proyecto. Venga, dale.
Pues nada, haciendo la versión corta, por cosas de la vida, estoy aquí en Barcelona estudiando realización de documentales en la Casa del Cine, que es una escuela de aquí de Barcelona. Y siempre he tenido la inquietud, la picazón, la sospecha o algo de querer hacer algo relacionado entre la creatividad artística y los trastornos mentales, ¿no? O la otra manera de ver la vida, o la ilógica, o como quiera que se llame. ¿Y cómo conocí a Radio Nicosia? Pues buscando, vi el documental de La Colifata y vi, no sabía que aquí en Barcelona estaba también una radio con estas características, y enseguida contacté con la página de, que creo que estás tú detrás, ¿no?, de la página de Facebook, y vine a conocerlos a ustedes y me parecen personas súper geniales. O sea, qué sé yo, uno viene con un poco con la idea romántica esa de los locos, puedo decirlo.
Oye, que somos románticos también.
Sí, no, pero...
Sobre todo la...
Pero que no, o sea, que súper genial. Y nada, y estoy haciendo entonces este documental sobre las personas, o sea, más allá de clasificaciones, de enfermedades y de lo que sea, estoy tratando de poner en la pantalla la voz de la persona. Por eso estoy, bueno, ya firmé a Xavi y ayer a Silvia, quiero hacerlo en la casa de las personas, o sea, porque no hay mejor contexto de una persona que su casa, ¿no? O sea, no es una persona fuera, no es un... vive en su casa y quiero que me hablen ahí, y que me hablen de lo que sea. Al final parece que no tiene un objetivo claro, pero sí, es un poco de esto. Y bueno, también que me hablen de la creatividad, que es también por donde viene la idea inicial. O sea, porque Silvia toca el piano y dibuja y viene por ahí un poco la cosa.
Muy bien.
Pues... Basta. ¿Cómo está? que bueno que está muy lejos Cuba, ¿eh?
Sí.
Es que no sabía cómo decirlo. Digo que para venir de Cuba hasta aquí, pues...
Bien, ¿no? Sí. Yo está, no sé, al final uno no tiene explicación de cómo le suceden las cosas, ¿no?
Ya.
Y no te puedo explicar cómo estoy aquí sentado de una forma coherente, pero me parece bien que haya sucedido todo y esté aquí, sí.
Y además, Cataluña, tenemos un poco el alma cubana, ¿no? Las habaneras, todo esto.
Sí.
Has venido a una tierra amiga.
No he ido a ningún restaurante cubano aquí, ¿eh? No he probado la comida cubana. Bueno, mi novia es cubana y sí, he probado la comida cubana porque somos los dos cubanos cocinando. Pero...
¿Y en La Colifata has estado también, no?
No. Pero vi el documental, o sea, porque estoy tratando de ver muchos documentales relacionados con el tema y un poco por ahí salió todo.
Porque ahora en Cuba se han abierto los permisos para salir, ¿no? Para...
O sea, eso es un tema
me parece,
espinoso,
¿no? Ah, es un tema espinoso.
No, espinoso porque en realidad, o sea, esa es la publicidad que hay ahora, que en Cuba se abrió el permiso, pero en realidad el permiso este es bueno que lo hayan quitado porque costaba dinero, pero casi que se lo daban a... O sea, si tenías antecedentes penales y esas cosas, no. El problema para los cubanos de salir es el permiso de la embajada del país a donde vas. O sea, si yo vengo a España... España me tiene que dar un permiso, una visa, que se llama. Pero ahí es donde está el problema realmente de los cubanos, que no les dan visa porque casi todos son posibles emigrantes, se tratan como posibles emigrantes. O sea, las embajadas de los países a donde uno va.
Yeah.
Es el verdadero problema. O sea, que hayan quitado este permiso, te quitan un paso y $150 que tenías que pagar, pero...
Sí, es un avance, pero relativo, ¿no?
Relativo. Que en realidad el problema de Cuba... No es solo interno, también es externo de cómo se ve a Cuba. O sea, para conocer Cuba hay que ir a Cuba a vivir, claro, no sé, un año, como para conocer cualquier lugar, ¿no? Pero más allá de cómo te lo puedan explicar, mucho menos los medios de comunicación que no saben explicar nada, para conocerlo de verdad tienes que ir y ya, ni siquiera yo explicándotelo como cubano, tú vas, vives ahí un tiempo y después hablas lo que quieras.
Muy bien.
Yo te quería hacer una pregunta, Ernesto. ¿De dónde salió eso, ese amor o esa curiosidad hacia esa otra manera de ver la vida? Hacia esa parte ilógica, como la llamas tú.
Yo, porque yo tengo mucho de eso también. O sea, porque claro, uno se... No sé. Cuando tiene momentos... A ver, hablando de yo, cuando uno tiene momentos, tristezas, frustraciones, yo creo que ahí es donde... O sea, donde nace en parte la creatividad y ahí es también lo que te hace crecer el yo, ¿sabes? Si no tienes una frustración, tu yo va a estar bastante débil. O sea, bueno, si no tienes un... Bueno, no digo que muchos problemas sean buenos tampoco, ¿no? Pero un problema siempre te hace crecer.
Total.
Tu yo y yo, como todo el mundo, he tenido problemas y, no sé, un poco por ahí. Un poco para tratar de llegar y poner un micrófono también. Desde lo que puedo hacer, que es un documental, es más o menos esto mismo, poner un micrófono y que hablen, y que digan cómo son.
Ok,
muy bien. Me gusta ese respeto y, sí, y de lo que surge, ¿no? Que es verdad, que no hay manipulaciones ni nada. Surge del sentimiento de la espontaneidad que tanto sabemos nosotros, los nicosianos. Somos espontáneos, ¿a que sí, Sar?
Súper, súper. Desde el primer día que vine a una de las reuniones, dije, esto es casi una fiesta, ¿no? Eran haciendo chistes todo el mundo. Sí, sí, súper bien, ¿no?
Y Sara hoy nos hará un striptease luego cuando acabemos la radio.
En el comedor de contrabanda.
En el comedor de contrabanda.
¿Qué se cocina en contrabanda? ¿Qué se cocina?
Puedes sacar una canción de...
Sí. Una ¿Y tienes, canción ¿tienes nombre para tu proyecto?
No, todavía no he pensado en eso.
Solo sale el último, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Sí.
Muy bien. Pues...
un poco de música.
Sé diferente. Haz como todos. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Entras en el universo Nicosia.
Tiéndele la mano a aquel ser que alguna vez te ha hecho daño, porque la mala vibra no hace más que volver a ti, no, 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 y eso te hace menos. La vida es una y déjate querer, sí, y que así pasen los años, porque la gente buena siempre se encuentra, las almas puras siempre se unen. Libera tu mente, ábrele la puerta, que la gente buena gente sin piedad. ¿Dónde está el dinero? Casi siempre está el poder. Y la tentación anda por ahí también. Y la perdición anda por ahí también. Y la corrupción por ahí anda también.
Seguimos aquí en Radio Nicosia con la Eugenia, que quiere decirnos algo sobre yo.
Hola amigos, buenas tardes. Yo sobre el yo, no sé mucho sobre mi yo. Yo a veces solo sé que soy yo en la medida en que soy yo a través de que siento al otro cuando le doy mi cariño, le escucho, le doy a lo mejor un poco de alivio. Yo siento que soy yo en la medida en que amo a la persona amada. Yo siento que soy más yo en la medida en que cuido a la persona que me pide cuidado. Siento que soy más yo en la medida en que me enfado con el cabrón que me suena la corneta cuando estoy cruzando la calle. O sea que yo siento que yo soy yo, a veces somos ese yo en la medida en que nos vemos en el otro, ya sea en nuestro ser amado, en nuestro ser odiado, en la medida en que nos reflejamos. Creo que los demás de alguna manera a veces son un espejo de nuestro propio yo. A veces ese ser amado no es tan amado por lo que realmente es esa persona. Tal vez lo que le idealizamos, lo tan perfecta que es para nosotros o X, sino por lo que realmente proyectamos o reflejamos o queremos ver en ella, ¿no? Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Por ahí yo escuché un día que decía, la vida es como un espejo, si la miras con alegría ella te sonreirá. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Si tú ves a la otra persona con ese amor con el que tú amas a tu propio yo, de alguna manera pues te sentirás amado, ¿no? Y también en la medida en que tú ames a esa otra persona y esa persona te devuelva amor, tú sentirás que tu propio yo es amado. Y tal vez todo eso suene un poco a un trabalengua, pero creo que eso es un poco como yo veo mi yo no es mi yo si no está el otro. Mi yo realmente es mi yo completo cuando está el otro que comparte mi yo.
Presentar a los chicos que vinieron, a las chicas y chicos que vinieron.
¿De dónde son? Buenas tardes.
Buenas tardes. De Miquel Tarradell. Bueno, es un instituto y estamos cursando integración social.
Y nada, bueno, hemos venido aquí porque estábamos haciendo un trabajo en investigación sobre la salud mental y qué mejor que venirlo a ver y ver cómo funciona un poco y qué programas o metodología hay para la inclusión de estos usuarios. Y apostamos por ello mucho.
Antes, escuchando a Elena, que comentaba el tema del baile y las diferentes maneras de poder integrar a la sociedad, ¿no? Sobre todo en actividades, en el proyecto, en esto. Nos hemos estado informando por internet y, bueno, la verdad es que nos ha impresionado bastante la manera de cómo se realiza esto, ¿no? La espontaneidad, lo que comentabais. Como comentabas tú antes, ¿no? De referente a Cuba, tienes que venir a verlo para ver realmente, ¿no? Y es lo que estábamos intentando buscar. Hemos venido con la intención, bueno, de informarnos y mira, estamos aquí sentados hablando y bueno.
Nada. Y muchísimas gracias por todo.
Gracias a ustedes. Sí.
Y bueno, ¿qué les parece la radio? Si ahora cuando ya lleváis un rato, ¿no? Ya podéis opinar un poco, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Cuál es vuestra opinión?
La verdad, el hecho de... Llevo aquí media hora y me he sentido tan acogido que realmente las sensaciones son súper positivas. el hecho del proyecto, que es tan internacional, como estaba comentando antes vuestra compañera, no recuerdo el nombre, que venía de Brasil, Ernesto, que vienes de Cuba. La verdad es que, bueno, es un proyecto que desafortunadamente yo no lo conocía tanto, pero bueno, el sábado de la semana pasada me encontré una compañera y bueno, me habló del proyecto y bueno, yo le comenté lo de mi trabajo y vi las coincidencias que habían, ¿no? De lo que yo buscaba y el proyecto que existía. Y bueno, hemos venido a informarnos, a ver cómo funcionaba todo y bueno.
Y a difundir un poco todo esto.
Exacto.
Muy bien, muy bien. Y bueno, ya escucharon que el tema es el yo y el otro, ¿no? No se van a librar de hablar de sí. esto.
Nuestra aquí, compañera sí, que no sí, ha hablado sí, y sí. ha estudiado filosofía.
Ella es Esther, yo Will y Tania, que Tania. Está aquí. Ella conoce muy bien el tema del, sí. del yo.
Dale, pueden decir cualquier cosa.
Yo creo que desafortunadamente convivimos en una sociedad que continuamente está con filtros, ¿no? En todas las actuaciones que hacemos, en todas las cosas que hacemos, metemos filtros. El yo es aquella parte profunda que sale de nosotros sin tener en cuenta el qué dirán, cómo me mirarán, qué opinarán. Y relacionándolo como tú veías desde el punto de vista artístico, lo que destaca yo creo que es el yo profundo, ¿no? Que cada persona pueda transformar y comunicar su yo de la manera que sea y poder ser aceptado desde el punto de vista que sea.
Sí, hay que... yo creo que lo más importante para ser artista es ser honesto contigo mismo. Y si de verdad crees en lo que estás haciendo, lo que si le importa, o sea, si le gusta o cómo lo valoran o cómo lo critican los demás, viene después, ¿no? Y también es otra parte importante, pero lo principal es conocerte a ti mismo y que lo que estés haciendo artísticamente sea totalmente original y tuyo, ¿no?
También es como un factor, ¿no? De cada persona, ¿no? Desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista también del ser humano, ¿no? Que el hecho de ser transparente, ¿no? Y confiar en ti mismo y sin indiferencia del resultado, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, pero no dejar de decir o de hacer por miedo a lo que te puedan decir o juzgar.
Antes ya había comentado que, bueno, lo he dicho antes, que la persona es un animal social porque necesita otras personas para ser, ¿no? Para poder ser, para poder vivir, necesita hablar. ¿Tú qué opinas de esto de compartir con otras personas, pues lo que sea, ¿no? Experiencias o tal.
Bueno, yo creo que el ser humano es un animal que tiene que vivir en convivencia, en comunidad, y es a lo que estamos creados, ¿no? Es fundamental y necesario, ¿no? El hecho de poder compartir y poder opinar y discutir con un grupo, ¿no? Uh-huh. Siempre desde el respeto y siempre desde el punto de vista que se pueda aceptar cualquier punto de vista. Uh-huh. Y creo que es fundamental. El hecho de poder compartir con mucha gente o en comunidad o... Sí, exacto. Sí. Básicamente porque aprendemos, de hecho estamos haciendo un trabajo y creo que he aprendido más hoy del hecho de venir aquí que no todo lo que he buscado por internet o todo lo que hemos... Claro, ahora el proyecto, el hecho de ver, el hecho de poder compartir, de escuchar, no sé. Y esto es lo que nos enseña. Sí, sí.
¿Qué trabajo están haciendo?
Estamos haciendo un trabajo de integración social sobre la salud mental y bueno, la verdad es que estamos un poco perdidos en el trabajo porque bueno, empezamos primero introducción, después historia, después estuvimos hablando con personas y nos han ido guiando un poco y bueno, la verdad es que yo sobre el tema estoy bastante perdido y bueno... Hemos ido buscando información, el hecho de...
No Busca sé. Un poco tu propio yo.
Sí, 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 exacto. Y claro, lo que os digo, ¿no? El hecho de hemos abierto la puerta de la radio y ha salido, por ejemplo, Elena, que hemos visto el tema del baile, la integración social sobre el baile, la parte artística que ha comentado Ernesto, no sé.
Sí, el eje central más que nada son buscar asociaciones o fundaciones que busquen la inclusión de estas personas. Y en las redes hay poco, se habla muy poco, y lo que puedas ver aquí de cómo se hace a lo que te dicen escrito es...
Cambia muchísimo.
Sí.
Bueno, sí. Venga, el miércoles que viene.
Sí, el lunes, encantadísimo.
El lunes, nos han comentado que el lunes hay una asamblea,
el lunes,
¿verdad?
Asamblea,
pues vendremos a la asamblea, sí. Y el miércoles que viene, por supuesto.
Y nada, bueno, el día 30 exponemos el trabajo y desde aquí invitamos a quien quiera que pueda venir.
El 30 de este mes,
sí.
Tenemos la expo. Si alguien se anima, pues adelante. Si sea para explicar un poco, no sé.
¿Dónde será?
En el colegio Miquel, y es Miquel Tarradell,
sí.
Que está en...
Carrer dels Àngels.
Carrer dels Àngels.
Carrer dels Àngels està en el Raval.
Sí.
Correcto.
Sí, sí.
Sí, sí.
Vale, muchas gracias.
Gracias por venir, gracias.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Son las 6 de la tarde. Yo quería decir dos lineecitas de nada rápido para... Porque sí, porque soy el coordinador. Dice, no dejes pasar tu vida sin preguntarte quién soy. No dejes pasar tu vida sin preguntarte hacia dónde voy. No dejes pasar un día sin responderte quién eres. No dejes pasar un día sin responderte hacia dónde vas. Nada, así terminamos. Si Flavia quiere decir algo más.
No. Qué encantada de haber estado compartiendo contigo este programa. Y nada, hasta la próxima.
Dale, nos escuchamos.
Nos escuchamos.